las nacionales. Volvemos enseguida.
En las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha repasado el éxito de la selección española en la pasada Eurocopa. Lo ha hecho en Herrera en COPE, donde ha destacado la cohesión del grupo y la predisposición de los jugadores, que fue clave para lograr la Eurocopa. Sobre las lesiones que asolan al mundo del fútbol y una posible huelga, ha sido crítico sobre la conformación de los calendarios y propone un diálogo previo antes de acometer directamente una huelga.
Las lesiones es el drama del futbolista y el drama de un entrenador, sobre todo de un seleccionador, cuando citas a un jugador y se lesiona en la selección. Es el momento de tratar este tema, porque sí es verdad que hay muchísimos partidos, pero también es verdad que cuando se confeccionan los calendarios, nadie pone pegas.
Al margen de esto, tras los dos títulos que ha cosechado como seleccionador, lógicamente la mira está puesta en el Mundial, para el que De la Fuente no se esconde y reconoce que España tiene posibilidades, aunque hay que ir paso a paso.
Si tenemos la posibilidad de seguir trabajando, hay futbolistas maravillosos, tenemos una base muy seria, muy sólida, cohesionada, una base ya bien trabajada. Creo que tenemos opciones. Tenemos equipo para muchos años, un equipo muy joven, con futbolistas que también se van a ir incorporando. Es verdad que primero hay que competir en esa National League, que nos hace muchísima ilusión revalidar ese título.
Y el Papa anula las audiencias previstas para hoy a causa de una leve gripe. Lo hace como precaución ante el inminente viaje a Luxemburgo y Bruselas del 26 al 29 de septiembre. Corresponsal Eva Fernández.
Cerca ya de los 88 años, es lógico que cualquier cambio en su salud se mire con lupa, y dada su cargada agenda habitual, se ha optado por cancelar la de hoy como medida de precaución, teniendo en cuenta que el próximo jueves tiene previsto viajar a Luxemburgo y Bélgica. La Santa Sede comunica que padece un estado gripal leve. Ayer domingo lo vimos acudir con normalidad a su cita dominical para rezar el Ángelus sin que se advirtieran signos visibles de enfriamiento. Durante el pasado invierno también tuvo que anular algunas audiencias por una bronquitis. Su próxima cita pública está prevista para el miércoles con la audiencia general.
Y siguen los bombardeos de las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. La aviación ha atacado más de 150 objetivos en las últimas horas. La agencia de noticias estatal libanesa dice que ha muerto una persona y otras seis han sufrido heridas. Israel advierte a la población de que esa zona, de que se aleje de los edificios que considera bastiones de Hezbollah, porque pronto lanzarán nuevos ataques. Un portavoz militar israelí no ha descartado la posibilidad de una incursión de las tropas israelíes en el Líbano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además de la entrevista a Luis de la Fuente, en los deportes son protagonistas las lesiones. Bruno Casar.
Y en una jornada en la que el Atlético de Madrid cerró la jornada dominical con un empate a uno ante el Rayo Vallecano, que le deja ya 6 puntos del líder, el FC Barcelona, que goleó 1-5 al Villarreal, aunque la noticia de los azulgrana pasa por la portería y por esa lesión de Marc-André Ter Stegen, que informa Elena Condis, sufre una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha que le podría tener en torno a 8 meses de baja. Esto todo por confirmar, a falta de las últimas pruebas médicas, el Barça, que en lo deportivo sitúa ya 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, 5 sobre el Athletic Club de Bilbao, que ganó 3-1 al Celta. La jornada que la cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Betis Mallorca, mientras que estamos pendientes también de Inglaterra, del capitán de la selección española y del Manchester City, Rodri, que anoche tuvo que abandonar el partido ante el Arsenal. Todo apunta a que con una rotura de ligamentos, eso sí, a la espera también oficial del parte médico. Y al margen de todo esto, tenemos al presidente de la Liga, Javier Tebas, atajando toda la actualidad del fútbol en un fórum económico, Santi Duque.
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Bruno, está siendo el protagonista en este Nueva Economía Forum que se está celebrando en Madrid desde las 9 de la mañana. Ha hablado de su relación con Florentino Pérez, ha dicho que es una cosa profesional y no personal. Está hablando también de la situación del FC Barcelona, del que dice que se exagera con su situación económica, y atención sobre lo que dice al respecto de la situación de la Real Federación Española de Fútbol.
Parece ser que la opción del TAP es un escarnio público. No sé lo que querrán que una asamblea cese al señor Rocha cuando ya ha sido inhabilitado con todas sus consecuencias de ámbito legales. Ha abierto una vía muy peligrosa al Tribunal Administrativo de Deporte. El tribunal, digo que no es un tribunal, muy peligrosa. Pero basta de intervenciones, que lo ponga el fútbol. La solución tiene que salir de dentro. Nos guste o no nos guste.
Y dos apuntes polideportivos en baloncesto. Unicaja se llevó la Supercopa de España ante el Real Madrid. Carlos Alcaraz ganó el último y decisivo partido ante Taylor Fritz para darle el título al equipo europeo sobre el resto del mundo en la Leiber Cup.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, 13 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá, primer lunes de otoño, con temperaturas suaves y con máximas que van a llegar a los 24 grados. En las carreteras hay tráfico lento de entrada, en la 42 en Parla y en la 5 en Móstoles, de salida en la 3 en Rivas y en la M40 en Vicálvaro, dirección a 2, en los túneles del Pardo hacia la 1 y en la M50 en Boadilla del Monte, sentido a 6. En el interior, además del tráfico en las entradas y lugares habituales como la Avenida de la Memoria o el entorno de Atocha, se ha producido un accidente en el túnel de la Glorieta del Emperador Carlos V que corta el carril izquierdo sentido Alfonso XII. Y de nuevo es una mañana complicada en cercanías. A esta hora siguen algunos retrasos en hasta cuatro líneas, la C3, la C4, la C7 y la C8, por diferentes averías en las instalaciones. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y a las 9:06 escuchamos la opinión de Rafael Álvarez Gil en su primera plana.
La guerra de las encuestas está en el flanco izquierdo. Lo que ocurra a la izquierda del PSOE de aquí a 2027 será determinante. Es decir, si hay reagrupamiento o no. De momento, el PP lograría gobernar con Vox. Ese es el titular que deja el último estudio de Keydata para Público. La cabecera arroja un panorama en el que la resistencia del PSOE, que incluso subiría de 121 a 125 escaños, es a costa de la caída de Sumar. De nada le vale a Pedro Sánchez crecer un poco en diputados si luego no tiene socios suficientes con los que pactar. Y no me refiero a los territoriales y nacionalistas periféricos, con eso no le bastará. Solo le valdría a Sánchez si acaso si fuese el más votado, pero no lo es. Alberto Núñez Feijóo tendría 153 actas que, juntándolas a las de Vox, le permitiría acceder a la Moncloa. En 2023 quedó frustrado su intento, hace poco más de un año de aquello. Al PP le interesa seguir subiendo, pero no solo por tener mejores resultados, lógicamente, sino para no depender de la extrema derecha. El escenario ideal para el gallego sería llegar a acuerdos con el PNV y Junts. De hecho, el PP relega el rechazo a la amnistía. No vende más este asunto, está liquidado, y los socialistas catalanes gobiernan otra vez tras desplazar a Esquerra. El sondeo de Keydata para Público está en la línea del resto. El bipartidismo mejora y ha pasado lo peor de la crisis en la última década, mas tampoco llega a ser lo que fue. En las elecciones generales de 2008, socialistas y populares concentraron más del 80% de los votos. Aún faltaban unos meses para que estallara la crisis financiera al otro lado del Atlántico. Después todo se hizo añicos, y el 15M convocó una esperanza en plazas y calles que fue diluyéndose con los años. ¿Qué queda hoy de aquello? El monopolio electoral del PSOE dentro de la izquierda es mala noticia en 2024. No lo sería en los 80 o 90, pero hoy sí lo es porque ni el PSOE ni el PP tendrán por sí mismos mayoría absoluta. Incluso con este sondeo en mano, el PP obtendría solo 153 diputados. Todavía queda legislatura por delante. El PNV lo recalca. Sánchez dispone de margen de maniobra.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
En las mañanas de Cope, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. CDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues a las 9 de la mañana, hace 12 minutos prácticamente, se inauguraban las jornadas de sensibilización contra la trata con fines de explotación sexual. En esta jornada, en este día precisamente, contra la explotación sexual que se conmemora en todo el mundo. Hablamos de los efectos de la pornografía sobre este problema y los problemas que está generando en la vida cotidiana y en el modo de relacionarse de los más jóvenes. Sandra Sedano es investigadora, psicopedagoga y divulgadora y va a intervenir también en estas jornadas de sensibilización. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la primera pregunta es: ¿por qué la pornografía, en su opinión, está destrozando la sexualidad de la juventud actual? ¿Y por qué no ocurría antes? ¿Qué ha cambiado, nosotros, el acceso o la pornografía en sí?
Bueno, pues está destrozando la sexualidad de la juventud y de muchas personas adultas, porque los efectos que está teniendo, el impacto, no ayuda, sobre todo porque está dando a entender que las relaciones sexuales tienen que tener unas características completamente contrarias a lo que ha de ser una relación afectiva y sexual, ¿no? La pornografía está enseñando que las relaciones tienen que tener sí o sí violencia, aunque sea con consenso, pero siempre tienen que tener violencia. Eso es una de las cosas que nos estamos encontrando en las aulas, por ejemplo. Hay que explicarle a los chicos y a las chicas que se puede tener una relación sexual sin violencia, que la palabra de la mujer no importa, que su placer no importa, y además pues está teniendo otros efectos, los podemos llamar colaterales, pero bueno, son bastante directos, que es, pues por ejemplo, el deterioro del placer o la desconexión empática, porque como la dopamina entra ahí en juego, está generando un efecto incontrolable, ¿no? Y te estás acostumbrando a ver una serie de vídeos con unas experiencias que hacen pues que te desconectes empáticamente de las personas que están ahí, ¿no? Que están sufriendo, porque no nos tenemos que olvidar de la definición de pornografía online, ¿no? De la nueva pornografía online, que es son relaciones sexuales explícitas, entre comillas, el sexo explícito, con alto contenido en violencia, que cosifican a la mujer y que no tienen ningún objetivo, ni científico, ni didáctico, ni informativo.
Sandra, ¿y por qué? Porque me está contestando ya a la pregunta que le hice con uno de los factores. Efectivamente, el porno ha cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué se le incluye esa dosis de violencia que aparentemente, por lo que le estoy entendiendo, antes no se veía en esa medida?
A ver, antes la pornografía no la teníamos las 24 horas, los 7 días a la semana disponible. Tú antes tenías barreras, no era accesible, no era anónima y no era asequible. Tú tenías que pagar por alquilar una cinta de vídeo, tú tenías que dar la cara ante aquella persona, te pedían el DNI, tenías que tener 18 años. Ahora, con un móvil en la mano, no necesitas nada de eso. Por tanto, la accesibilidad es continua, constante. En cualquier momento tú puedes ver porno, cuando tú quieras. No hay ninguna barrera, no hay ni verificación de edad, no hay nada. Entonces, en eso ha cambiado sobre todo. Y la industria de la pornografía, desde el momento en que apareció Internet, el 4G en el 2008, y se mejoró con el 5G, ¿qué hizo? Ya tenemos a las personas adultas como usuarios, ¿no? Nuestros. Uh-huh. Ahora, ¿a por quién vamos a ir? ¿A quién nos queda? ¿Quién está en las redes sociales? ¿Quién está en Internet? La juventud. Pues vamos a utilizar sus herramientas para acceder a ellos, para acercarnos a ellos. ¿Y después qué hicieron? Bueno, ahora nos falta la infancia también, ¿no? Vamos a captar a la infancia a través de sus videojuegos y sus redes sociales. Eso es lo que ha cambiado en la pornografía. Y como parece ser que la modernidad se liga un poco a la transgresión y a la violencia, a la agresividad, eso es lo que han hecho. Son vídeos mucho más violentos, con unas prácticas más extremas.
Claro, y el problema es que muchos de estos jóvenes, digamos que de alguna manera aprenden lo que es la sexualidad, lo que ellos creen que es a través de a través de estos contenidos, es decir, que se ve eso y dice, pues que es que esto debe ser así. Eso señala también que hace falta alguien o hace falta una conversación con alguien que les explique realmente cómo debe ir, ¿no?
Es que la juventud no es la culpable de esto que está pasando. A la juventud lo que estamos haciendo es informarle de los impactos y los efectos que está teniendo, porque ellos no lo saben. Ellos cuando tienen una duda, ¿dónde van? No hay literatura, no hay unos programas de educación efectivo sexual que les puedan explicar todas estas cosas bien explicadas, como toca, según los estándares europeos que tenemos. Tendría que haber un programa de educación afectivo sexual, yo diría a nivel estatal, con unos contenidos consensuados y adaptados a todas las edades, desde infantil hasta educación postobligatoria. Y cuando hablamos de educación afectivo-sexual, no estamos hablando solamente de relaciones sexuales. Estamos hablando de gestión de emociones, resolución de conflictos, habilidades sociales, romper estereotipos de género, conocimiento del cuerpo. Todo eso es lo que se tiene que ir viendo y adaptando a la edad. El consentimiento, el decir que no, sin sentirte culpable. Porque podemos prevenir incluso el abuso sexual infantil, si lo estamos dando desde infantil y primaria. Porque darles conocimiento e información a los niños y a las niñas, yo creo que es una buena herramienta, ¿no? Una buena arma para ir por el mundo.
En el caso de la pornografía, que creo que es lo que va a hablar hoy, Sandra, ¿usted recomienda a un padre, a un tutor, a un educador, el sentarse y decir, bueno, vamos a ver, esto sí, esto no, o sea, tener una conversación directa sobre lo que puede estar viendo, sobre lo que puede estar accediendo el joven, o mejor no nombrarlo y, no sé, y hablar otras cosas que sean a lo mejor más abstractas?
Si te lo han preguntado, y nosotros hablamos con los jóvenes a partir de tercero de la ESO, estamos hablando de unos 15 años, ahí es cuando empezamos a impartir estos talleres de impacto de la pornografía. Previamente, ya sé que están mirando pornografía previamente, porque
eso
la miran a partir de los 13.
Eso le iba a decir, que igual pero, se han interesado antes, claro. Llevamos 2 años de desventaja.
No está claro. Pero se puede incluso utilizar las redes sociales para hablar de los mismos impactos y meter la pornografía por ahí en medio, mencionarla. ¿vale? A partir de tercero de la ESO ya podemos hablar explícitamente de lo que está pasando en la pornografía y en la industria de la pornografía, sobre todo, en la industria de la explotación sexual. Luego, esto a nivel colectivo, si tenemos un grupo en un aula o un niño o una niña especialmente que necesita intervención, pues se hace con ese grupo, con esa niña o niño o con esa aula, ¿no? Uh-huh. Pero no somos muy partidarios. Hablamos, ¿eh? Les vamos a explicar los efectos que tienen las redes sociales. Por ejemplo, uno de los impactos muy bestia que está viendo es la autopercepción negativa de tu cuerpo. No me gusta mi cuerpo porque lo que estoy viendo en las redes sociales o en la pornografía no coincide con mi cuerpo. ¿A quién le voy a preguntar el tamaño de mi pene es el normal? Pues me voy a ir a la pornografía a verlo. ¿Y qué voy a ver en la pornografía? Pues penes irreales, tocados, ¿no? Modificados, alterados. Entonces, si ese niño o esa niña te está preguntando, sí, conviene hablar con ellos. Conviene, claro que sí. Pero claro, hay que estar informados antes de hablar.
Claro,
y porque muchas familias no están preparadas para hablar de según qué tema. Por tanto, también es muy importante la formación a las familias.
Claro, porque es un tema incómodo probablemente, ¿no? Aludir tan directamente a contenidos sexuales que se estén viendo. Entonces, claro, es complicado a veces es complicada esa conversación, ¿no? A no ser que se tenga muchísima confianza, ¿no?
Sí, no, es que una de las cosas que hay que trabajar desde pequeñitos, ¿no? El generar un ambiente de confianza, de complicidad y de poder decir lo que... O sea, naturalizar muchísimo. ¿Por qué tenemos tanta vergüenza? Y la educación afectivo-sexual en casa, por ejemplo, muchas veces se da con el cambio de canal, sin ninguna explicación, ante una escena de sexo. Mm-hmm. Ese silencio, esa tensión...
Ese silencio incómodo,
eso,
¿verdad?
También es educación afectivo-sexual. Les estás diciendo a los niños y a las niñas que aquí pasa algo y que eso es tabú.
Claro.
Bueno, ¿por qué
los
no les dicen, mira, voy a cambiar...
Los padres, Sandra, tendremos a esperar a ver si el contenido de la escena va subiendo de tono, ¿no? Y entonces ya si va subiendo mucho, ¡pam!, cambiamos, ¿no? Hacemos zapping,
cambia.
¿No?
Pero vamos a decirlo. Mira, considero que el contenido de esta película no es apto a tu edad, no estás preparado todavía, ni psicológicamente, ni pedagógicamente, para ver este tipo... A ver, con sus palabras, ¿eh? A su nivel, para verlo. Por eso estoy cambiando el canal. No es que el sexo sea malo. Hay que explicar la sexualidad desde una forma positiva, desde un punto de vista positivo, porque es que luego es que da miedo según qué
desde
cosas,
luego.
¿No?
Sandra, a usted le preguntarán mucho, claro, como este porno que se ve ahora es evidentemente mucho más dañino, le preguntarán, bueno, pues hábleme de un porno que se pueda ver, ¿no? Si hay un porno ético, un porno feminista, ¿no? Usted dice que no recomienda ninguno, ¿no?
No hay porno alternativo, hay alternativas al porno, entre ellas es la educación afectivo-sexual. El porno alternativo, siempre está la industria de la pornografía detrás, porque lo que le interesa es ganar mucho, mucho dinero, claro. Muchísimo. Estamos hablando de 15.000 millones anuales en Estados Unidos, 2021 estoy hablando. Lo único que le interesa es esto, nuestro bienestar sexual y nuestro placer sexual no les importan para nada. Porno alternativo no hay, porque etimológicamente pornografía significa prostitución, es prostitución filmada, prostitución escrita, prostitución gráfica. El porno está relacionado directamente con la industria de la prostitución, de la explotación sexual. No creo que a nadie le interese, ¿no? Ha habido intentos, ¿eh?, de alguna pornografía alternativa, pero llámale de otra manera.
No hay porno
si
y no,
mostrar...
por lo que le entiendo, ¿verdad, Sandra?
No, el porno es violencia sexual.
Bueno, pues ahí está esa perspectiva, ahí está esa conversación pendiente, difícil, pero necesaria, sí. En cualquier caso. Oye, y el apoyo de los especialistas que también nos pueden ayudar a encauzarla en un momento dado, esa conversación que necesitamos. Sandra Sedano, psicopedagoga, divulgadora, muchas gracias de verdad por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
It's so hard to stay.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sabíamos la semana pasada que el Cabildo de Gran Canaria va a devolver 5 cuadros expoliados por el franquismo a un alcalde republicano. Y nos ha parecido una historia interesante en la que hemos querido profundizar. Hablamos con Guasimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, Guasimara? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estupendamente, amaneciendo. Para ser lunes no estamos mal, ¿eh?
No está mal, ¿no? No está mal el día.
Y sintiendo curiosidad por esta noticia. Oye, dígame primero, Guasimara, ¿quién era Pedro Rico, el dueño original de estos cuadros?
Bueno, pues don Pedro Rico fue un alcalde republicano que murió en el exilio en Francia en el año 57. Y bueno, disponía de, imagino que, un legado cultural interesante y habían 5 cuadros que le fueron, que tengamos conocimiento, que hayan llegado hasta la Casa de Colón, 5 cuadros incautados en el año 38 y que figuraban en el legado de la Casa de Colón, aunque los propietarios no legítimos institucionales son el Ministerio del Estado. Y bueno, pues a partir de ahí se ponen en contacto con nosotros el abogado, la abogada y parte de los herederos de la familia del alcalde republicano y comienza, bueno, pues una aventura interesante, novedosa, yo creo que de justicia bonita, también para la administración pública, que a veces parece que solo estamos entre papeles y no leemos entre líneas. Y esta es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad de volver a restituir los bienes requisados a un particular, sea quien sea, ¿no? Y de acuerdo, por supuesto, con los preceptos de la Ley de Memoria Democrática. Y somos pioneros en ese, digamos, expediente que iniciábamos hace algunos meses y que poco a poco se ha ido dotando de tal manera que ya culmina con una devolución integral de los 5 cuadros incautados que tenemos en la Casa de Colón aquí en Gran Canaria.
El proceso fue sencillo porque no hubo otros propietarios intermedios, sino que directamente del régimen franquista en ese momento fue al final a parar al Cabildo de Gran Canaria, ¿no? O sea, no había nadie más con quien negociar.
Sí, no había nadie más que los reclamara, nadie más que se interpusiera en el procedimiento administrativo ni en el expediente que iniciamos en ese momento. Y por tanto, después de, por supuesto, verificar que efectivamente correspondían a don Pedro Rico, iniciamos con la familia y con su abogada pues todo el proceso administrativo con bastante celeridad, pero que iniciamos ya a finales del año 2023. De hecho, tuvimos un encuentro en el año en diciembre del 23 en la Casa de Colón con la abogada y con algunos miembros de la familia de don Pedro Rico, para que pudieran, les mostramos las piezas, en el estado en el que se encuentran, pues todo el trabajo que se ha desarrollado desde el Cabildo de Gran Canaria de conservación, ¿no?, de las mismas, y hasta hoy en día, que están en perfectas condiciones. Y queremos, por tanto, llegar a culminar este procedimiento administrativo, pues de tal manera que se le ha notificado incluso ya a la abogada y a la representante de la familia heredera, pues la resolución definitiva, ¿no?, de esta restitución.
Uno podría pensar, Guasimara, qué pena, dice, sí. pues ya no voy a poder verlos, a lo mejor el público no podría acceder, pero tengo entendido que es que ni siquiera estaban expuestos, ¿no?, que estaban en un archivo.
Sí, estaban, efectivamente, estaban en depósito, ¿no? Como habitualmente se dice en el argot, pero además estaban en perfectas condiciones, incluso me atrevería a decir que en algunos momentos ha formado parte de otros proyectos expositivos de la Casa de Colón o de préstamo de otras administraciones, ¿no? Pues como suele ser habitual en la política cultural de los museos. Pero sí es verdad que la ciudadanía, lógicamente, va a tener la oportunidad de conocer esas piezas, esos cuadros, que son además unos cuadros bastante interesantes desde el punto de vista artístico, porque son 5 cuadros que llegaron en enero del 42 a Gran Canaria. Son 3 óleos sobre lienzo de artistas reputados de la época, y un óleo sobre cartón y un lienzo de diferentes artistas: Eugenio Lucas Velázquez, Roberto Domingo Fayola y Francisco Domínguez Márquez. Y los van a poder ver en esa presentación y acto de entrega que haremos, que estamos trabajando con mucho cariño y mucho esmero, para que la ciudadanía también pueda conocer por qué se devuelve a la familia del alcalde republicano Pedro Rico estos 5 cuadros incautados y en qué consiste esa devolución, ¿no? Y que puedan ver el acto de entrega y demás. Simplemente es hacer justicia de algo que nunca debió salir de las manos de la familia o inicialmente del propio alcalde madrileño, ¿no?
¿Y tienen más reclamaciones de este tipo? Esta noticia quizá, o la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que es la que un poco permite esta devolución, ¿ha hecho que haya más personas que estén reclamando obras de arte en manos del Cabildo de Gran Canaria?
No, en el Cabildo de Gran Canaria ahora mismo no. Pero sí es verdad que tenemos ese expediente de referencia que hemos iniciado, totalmente novedoso, con los pros y contras, porque al ser novedoso es verdad que no teníamos antecedentes para poder un poco orientar, ¿no?, el sentido del expediente y a la hora de armar el propio expediente. Pero bueno, ya la experiencia previa la tenemos, y por la razón que fuera llegaran a reclamar otros cuadros, otras familias, y se pudiese demostrar, ¿no?, con el protocolo adecuado, pues continuaríamos con esta estrategia que hemos iniciado ahora, ¿no? Yo quiero agradecer también y aprovechar para agradecer al Ministerio de Memoria Democrática el trabajo coordinado que ha llevado con nosotros. Nos pudimos sentar en su momento en Madrid con el Secretario de Estado y bueno, hasta ahora tanto el Secretario de Estado como el Ministro Ángel Víctor Torres han estado en perfecta sintonía con el Cabildo de Gran Canaria para hacer la devolución como lógicamente corresponde, ¿no? Desde el punto de vista de justicia, desde el punto de vista pues de la dignidad, ¿no?, humana, que también tiene que estar presente y tiene que imperar en las administraciones públicas.
Guasimara, yo le planteo una hipótesis también. Claro, que imagínese que a lo mejor en vez de reclamar estos cuadros que son tan poco conocidos en principio, que ni siquiera estaban expuestos, sí, resulta que se puede hacer sobre una obra, no sé, emblemática o expuesta o que todo el mundo conozca, ¿no? Aquí a lo mejor, ¿cree usted que se habría resistido la institución un poco más a la devolución, a la hora de devolver el cuadro, de privar a lo mejor a los gran canarios, en este caso a los ciudadanos, de poder ver esa obra, o habrían buscado otra solución diferente?
Yo creo que no cabe otra solución. Son cuadros que están legitimados, ¿no?, para tomar esta decisión, y son bienes expoliados, con lo cual, siendo coherentes, da igual la pieza de la que se trate, esté expuesta previamente, muy conocida o no, de mucha valía artística o técnica, tendría que proceder a la devolución, ¿no?, cualquier administración que se precie y que esté realmente en sintonía con los valores legítimos de una sociedad democrática y haciendo valer, por supuesto, ese principio democrático de, de justicia, justicia social, porque en definitiva, por los avatares de la historia, vino a parar al Cabildo de Gran Canaria y en particular la Casa de Colón, y han estado bien custodiadas todos estos años. Pero pudiera ser que en el momento de la reclamación, en esos cuadros que se solicitan o que se buscan, no se encuentran, no se sabe dónde están exactamente, o se encuentran o se localizan pero están en mal estado. Con lo cual la casuística puede ser bastante variada y compleja. En este caso yo creo que ha sido un caso de éxito que podemos todos aplaudir, ¿no?, y que es una manera también, de dar cobertura a esa idea de democracia que tenemos y de, claro, justicia, efectivamente. No hay otra palabra más adecuada que esa, ¿no?
Y mire por dónde, Guasimara, a lo mejor ahora nos fijamos más en esos cuadros que estaban ahí olvidados, pero por lo menos vamos a poder verlos, ¿no?, y apreciarlos, que a lo mejor antes no podíamos.
Efectivamente, es una manera de poner en valor también los artistas de la época, referentes, en fin, son otras cuestiones que salen a colación de esto, y creo que es interesante, ¿no? También, al fin y al cabo, pues la cultura es parte de nuestra historia y la cultura está presente también en injusticias que en su momento no debieron ocurrir y que sin embargo ahora, a pesar del tiempo y a pesar de la lejanía, pues somos capaces de restituir, entre comillas, ¿no?, de la mejor manera posible desde el punto de vista de la dignidad.
Mira, pues una noticia positiva. Guasimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, para empezar este lunes, que espero que esté llevando usted con energía y con ganas, ¿eh?, el inicio de la semana.
Así es, por ahora vamos bien.
Gracias, Guasimara,
buenos días. Un abrazo, muchas gracias, buenos días.
9:35 de la mañana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
...29 más danza... Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
FM, Onda Media y TDT.
Pues como es lunes, nos toca hablar de lo que ha ocurrido el fin de semana. Juanfra Cruz, Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha ido la cosa? En lo deportivo, vamos a empezar.
Mal.
En lo deportivo.
Mal, ¿no?
Mal, bueno, un empate, ¿no?
Sí,
en el
bueno.
En caso del Tenerife, ¿no?
Bueno, en el caso del Tenerife un empate, pero que no nos saca de pobres, ¿no? Son 2 puntos de 18 posibles, sigue colista el equipo y la reacción con Pepe Mel, pues no ha llegado. Es verdad que estas cosas se suelen cocinar a fuego lento, que hay mucho trabajo por hacer, pero la realidad es que ayer hubo dos momentos en la mañana. Uno fue antes del partido con la manifestación en contra de José Miguel Garrido y el otro durante el encuentro. La afición apoyó mucho al equipo durante el partido, le tuvo mucha paciencia, acabó rescatando un punto, pero fue una actuación que yo creo que le enseña la realidad al nuevo entrenador del Tenerife. No, que quizá en 3-4 entrenamientos había visto mucha ilusión, muchas ganas, mucha motivación, porque había jefe nuevo en la oficina,
ya.
Pero ayer empezó a ver las carencias que hay y las dificultades que va a tener el tenis.
Bueno, en este sentido hay que decir que entre equipos canarios está habiendo solidaridad, Juanfra, porque si el Tenerife está ahí en la cola, la Unión Deportiva dice, yo en mi categoría también.
No, y en segunda B igual, en segunda red lo mismo, dice el Atlético Paso, pues yo también, somos colistas en primera, bueno. Estamos últimos en segunda y bueno. Somos también los que cierran la tabla clasificatoria en la segunda red, grupo 5. En caso de la Unión Deportiva Las Palmas ya es preocupante porque la herida ya se ha abierto muchísimo. Si hablamos en el global del año, Robert, hablamos de 7 meses sin ganar. Bueno, 7 meses y medio sin conseguir una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. La última victoria, el último triunfo fue ante el Valencia el 10 de febrero. Es decir, fíjate que ha llovido, ¿verdad? Que es una temporada nueva, es un técnico diferente, las plantillas no tienen nada que ver. Pero en el global del año son 7 meses y medio sin conseguir la victoria. Si hablamos en el particular de esta temporada, son 6 partidos donde la Unión Deportiva Las Palmas no consigue la victoria. Uno de los equipos más goleados de Primera División. 12 tantos, es decir, encaja 2 goles por partido y le está costando muchísimo. Las sensaciones del pasado fin de semana fueron las mejores de la temporada, sobre todo fuera de casa. No se hizo buen partido ante el Leganés, tampoco frente al Alavés. Sí se hizo buen encuentro ante el Osasuna y se lo preguntamos al técnico. Es decir, ya jugando bien, ni siquiera con eso nos da, ya no solo para ganar, sino para conseguir un punto en un partido. La situación es preocupante. No vamos a decir que grave, no vamos a encender las alarmas porque estamos en la jornada sexta, pero sí es preocupante porque ya se abre una brecha respecto a la salvación, a lo que sale la parte roja de la tabla clasificatoria en 3 puntos, que es un partido.
Bueno, en teoría se está jugando bien, en teoría la presión debería ser menor, ¿no? En el caso de la Unión Deportiva.
No, bueno, porque porque al final, es decir, las sensaciones son buenas, el jugar bien está fantástico, el tener la pelota y el tener un porcentaje respecto al rival también es fenomenal, pero lo que cuenta son los puntos. Al final tiene que conseguir la Unión Deportiva Las Palmas 40 para lograr la permanencia en la Primera División del fútbol español. Ahora mismo Las Palmas tiene 2 puntos de 18 posibles, es decir, en 6 partidos solo ha conseguido 2 empates, y lo que hace falta ganar, jugando bien, regular, o haciendo lo que quiera realizar el técnico de la Unión Deportiva, jugando directo, con patadón arriba. Lo que hay que hacer ya es conseguir la victoria. Además, es una semana bastante complicada que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, o más que complicada, vamos a decir exigente. Tiene el jueves el Betis en casa, viaja para jugar ante el Villarreal el lunes, recibe al Celta de Vigo, hay parón por selecciones, y viaja a Valencia. El calendario no es nada sencillo, es verdad que estamos en primera, cualquier rival es difícil, pero es muy exigente el calendario que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, y ya la necesidad o el agobio o las prisas ya están en el club, porque saben que la victoria tiene que llegar.
Bueno, la
ya...
última vez que ganó Las Palmas estaba yo disfrazado. O sea, era el fin de semana de carnavales. Tú imagínate cómo está la cosa. Y la última vez que empezó el Tenerife tan mal, no había ni casado. O sea, imagínate también cuánto hace de un inicio tan malo. Ahora que es increíble ver la clasificación de primera y segunda, ver a Las Palmas última, ver al Tenerife último.
Lo que es un milagro es que Las Palmas está en primera. Porque 7 meses y medio, más de medio año sin ganar. Es verdad que está el verano en medio, es cierto que está la pretemporada. Pero en cuanto al club, en la dinámica de 2024 para la Unión Deportiva Las Palmas, son 7 meses y medio sin conseguir una victoria. Es un milagro estar en primera.
Ojo, Juanfra, que se empieza pitando a un jugador, se acaba echando un entrenador, y si la cosa sigue muy mal, se acaba montando una manifestación de 2.500 personas contra el dueño del equipo, el principal accionista.
A Miguel Ángel no creo, que la haga
aquí fíjate que la situación es positiva, el equipo da superávit
fíjate
todas
tú.
Las temporadas, tenemos el estadio además que va a ser mundialista 2030, el equipo está en primera división, hay más de 26.000 abonados, aquí en ese sentido sí que no hay problema, después el Deportivo ya es otra cuestión que podemos hablar diferente.
El Deportivo arrastra todo, cuidado que eso es lo que acaba, digamos que contaminando todo. En el caso del Tenerife, evidentemente no hay marcha atrás, ¿no? Ayer fueron eso, 2.500, casi 3.000 personas por fuera de la calle de tribuna del Leodoro Rodríguez López, en la calle La Mutine, llenaron toda esa calle, mira que hay una obra allí, que se complicó todo, estiraron toda la calle, la parte de arriba también, gritos de Garrido vete ya, de Tenerife sí, directiva no, fue media hora, 40 minutos, no fue más, lo justo para con un sol de justicia, que diría
Tomando lo que era,
pues gritar contra la directiva, demostrar que hay una oposición clara y yo diría que prácticamente unánime, y luego centrarse en lo que pasaba dentro del terreno de juego y animar al equipo. Solo durante un momento del partido arreciaron los cánticos de Garrido Betellá justo antes del descanso, pero a partir de ahí todo fue ánimo para el
claro,
equipo.
Pero aquí hay una diferencia, es que... Bueno, a Garrido se le puede decir vete ya, pero no se le puede echar como un entrenador. O sea, ¿cuál es la alternativa? Garrido tendría que decir, hombre, me voy, ¿no? O sea, vende.
Claro, el cántico yo diría que más que vete ya, debería ser vende ya, ¿no? Claro, porque lo que tiene que pasar es que venda.
A él le dará igual que se manifiesten 200.000 o 300.000 personas o que todo el archipiélago salga a la calle. Él dirá, bueno, que me compren las acciones y me voy.
Claro, lo que pasa es que, a ver, a él tampoco le interesará un equipo en decadencia deportiva, porque yo entiendo que en ese caso, digamos que las acciones, como en cualquier empresa, van a la baja, ¿no?
Depende del momento, ¿no? Yo creo que ahora, con el equipo último, lo que él está aprovechando es la desesperación que pueda haber en el entorno, porque se produzca el relevo, porque lleguen los cambios que todo el mundo cree que hacen falta en el club para poder sacarlo adelante, y entonces cada manifestación pública que hay diciendo que este señor tiene que marcharse, el precio de las acciones suben, porque sube la desesperación. O sea, sube la premura en el tiempo por sacarle de ahí. Que eso dentro de unos meses, si el equipo no reacciona, si vamos camino de primera ref, se traduce en que las acciones van a bajar de precio, sí, sin duda. Pero ahora mismo yo creo que están más subiendo que bajando.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que el tema deportivo, tú lo decías antes, Juanjo, que entre la pelotita va a variar todo, porque si al final es verdad que la situación es grave, es verdad que la gestión no es la correcta, es cierto que las cosas se están haciendo mal, pero si la pelotita entra, imagínate que el Tenerife empieza a coger una racha, se mete en la parte alta de la tabla, porque todos sabemos cómo es la segunda, ganas tres partidos, te pones arriba. Se olvida todo, ¿eh?
Se olvida todo en parte, quiero decir.
No, yo creo que se olvida todo.
Digamos que el clima se relaja un poco, se tranquiliza, pero a mí me parece que en cuanto a la presencia de José Miguel Garrido y sus compinches aquí en el Heliodoro Rodríguez López en el Tenerife, no hay marcha atrás. Es un punto de no retorno. Es decir, les quiere fuera la afición. Y aunque sonriéramos, yo diría que estaríamos en un escenario parecido al de otros clubes que también han ganado títulos, ejemplo el Sevilla, que mira cómo están las cosas ahora, y otros que hemos tenido en algún momento que también han conseguido algún título, el Deportivo de La Coruña en su momento, muchos otros que...
El Málaga llegó a desaparecer.
Que digamos que no soportan ya la presencia de esta gente al frente del Club Deportivo Tenerife.
Sí, pero la pelotita marca mucho, ¿eh? Es decir, si el Tenerife consigue ahora tres victorias seguidas y en segunda sabemos que con tres, dos victorias seguidas te metes arriba, es verdad que la situación es la misma, ¿eh? Es verdad que la gestión es mala. Es cierto que la gente está muy enfadada, pero es fútbol. Y sabemos lo que sucede con estas dinámicas. Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas es un tema diferente, porque estamos hablando de un tema societario a un tema deportivo. Pero Las Palmas mete un gol frente al Betis, consigue la victoria, se olvida todo. Y ya Las Palmas es el mejor
pero,
del mundo.
Pero, Juanfran, yo creo, tú has dado una clave. Has dicho, aquí las cosas no se perciben así porque ya has dado unas muestras de buena estrategia o de una estrategia que está resultando efectiva, porque el estadio se va, porque el equipo está en primera y se está realizando la inversión. Esa estrategia a medio o largo plazo es quizá lo que están echando en falta pues los aficionados del Tenerife, al margen de los resultados deportivos.
En la Unión Deportiva yo creo que ven éxito alrededor del club.
Total, no, porque Las Palmas baja y tiene suficientes cimientos para volver a estar arriba y pensar solo en lo deportivo.
Y habrá enfado y habrá críticas y se le dirá a Ramírez que no echó al entrenador a tiempo, lo que corresponda, pero la realidad es que en su trayectoria de los últimos años hay éxito. En la gestión económica, con traspaso de futbolistas importantes, en la gestión deportiva, porque se consigue un ascenso a primera, porque otros años han estado cerca de pelear por él, etcétera. En el caso del Tenerife, desde la llegada de José Miguel Garrido al club, solo se percibe una gestión desastrosa y un debilitamiento de la plantilla. No está el director deportivo que estaba haciendo un buen trabajo, no está el entrenador que estaba haciendo un buen trabajo, no está la plantilla al nivel que estaba hace dos años. Es decir, no se percibe nada positivo. Y yo creo que eso es lo que provoca la diferencia y eso es lo que provoca el hartazgo de la afición del Tenerife.
Pero muchos vemos la mota de cemento que tenemos delante y no vemos el andamio que hay en el fondo. Yo creo que la historia, Juanjo, es por qué se ha llegado a esta situación. Que habría que analizarlo también desde ahí.
Porque le hemos puesto en las manos del club a alguien que no está capacitado para dirigirlo. Y el error es del origen. Buscando el origen, que pregunta Juanfran, es de Miguel Concepción, de Amidechi y de Conrado González, que son las tres personas que venden sus acciones en parte y sindican el resto con José Miguel Garrido y le dan el poder absoluto, por ejemplo, en la gestión deportiva. O sea, el error de origen es elegir a este personaje que nadie se atrevió a poner en Google, José Miguel Garrido, para saber cuál era su pasado y que se le conociera, porque le conocían en toda España, muchos clubes en los que había estado, como el Albacete y el Castellón, y en los que intentó entrar y no se le dejó, como Córdoba, Elche, etcétera, y el único que parecía que no le conocía era Miguel Concepción, claro, Conrado González y a mí de Chile, los únicos.
Hablamos del que está ahora, que efectivamente, que es Garrido, pero para llegar Garrido tuvo que haber un antes, y alguien tuvo que vender, por eso digo que hay un fondo, que hay un foco de todo.
A ver, como estamos hablando también de una cuestión empresarial, yo me pregunto, ¿uno vende las acciones a quien quiere? ¿O tiene que venderlas a alguien que tenga un marchamo de responsabilidad?
Yo diría que
legalmente tú se la puedes vender a quien te dé la gana, claro, porque la empresa es tuya. Sí es verdad que esta es una empresa distinta, es una empresa que tiene un sentimiento detrás, que tiene un arraigo, que tiene una historia centenaria, que arrastra cada semana a 15.000 personas o cada 15 días a 15.000 personas a un estadio de fútbol y que tiene a muchos más detrás. Entonces esa situación obliga a una cierta responsabilidad.
Bueno, pues veremos dónde para esto y si esa manifestación en el caso del Tenerife sirve para algo, para mover un poco la situación. Y en ambos casos, a ver si empezamos a hablar de, no sé...
De fútbol, de ganar, ¿no? De alegría.
Que la pelota entre, que ganemos ya.
Que la pelotita entre, como decía.
Que...
Juanjo, Juanfra, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Vuelve el proyecto Ganar. El gobierno de Canarias recupera el plan de acciones para el fomento de prácticas deportivas seguras. Unimos fuerzas para crear entornos deportivos que protegen y enseñan valores. Proyecto Ganar. Valores que unen. Entornos seguros. Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
Winter nos recuerda el tema del día y también el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife y además en modo canario. ¿Y qué es esto? Se preguntará usted. Pues miren, por ejemplo, tener aperitivo gourmet incluido o poder relajarnos en fila de solo 2 asientos con mayor espacio para nuestro confort. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. La noticia del día, el tema del día con Winter ha sido, sin duda, la gestión de la depuración de aguas en las islas. La mala gestión ha obligado en algunos casos al cierre de playas. Hay dos que permanecen cerradas desde hace años, una como es la del Confital en Gran Canaria, pero está siendo muy sangrante el caso también del puerto de La Cruz. Hoy hablábamos con uno de los responsables de la gestión, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés, que nos hablaba de la importancia de las infraestructuras y de actualizarlas cuanto antes.
Carencia, desde el punto de vista económico o técnico, porque si bien cualquiera puede mirar alrededor suyo, antes todos los edificios, todos los establecimientos que existían alrededor nuestro vertían al suelo, vertían a pozos filtrantes. Hoy en día todo el mundo vierte a la red de saneamiento, o una parte importante de los municipios, va incrementándose a lo largo de los años y esto hace que necesitemos infraestructuras muy potentes.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Nos vamos acercando inexorablemente a las 10 de la mañana, pero antes vamos a comprobar cómo en la información, isla por isla, nos vamos a ocupar de distintos temas en nuestra ronda informativa. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
¿De qué va la cosa? A ver si adivino, a ver si adivino, divertidos.
Vamos a seguir con esa apuesta informativa que nos hemos marcado hoy en COPE Canarias. Vamos a seguir ahondando en ese problema que tenemos, obviamente, en una, bueno, pues playa emblemática de la isla de Tenerife, como es la playa Jardín en el puerto de la Cruz, y que va camino ya de los 3 meses cerrado, Roberto. Así que vamos a ir preguntándonos más cosas. También, por ejemplo, te contaré que tenemos en Tenerife la tercera carretera de España más peligrosa para hacer adelantamientos. Es la Tenerife 66.
¿Y esa cuál es?
Pues la que va de Guasa a la zona de los cristianos. Y vamos a hablar con una persona que circula todos los días por esa carretera para que nos cuente su impresión, porque verdaderamente son datos de un estudio que ha hecho la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL, y nos ha llamado la atención en esa carretera. Además, nos cuentan que hay incluso taxistas ilegales que van a toda velocidad. Vamos a analizar el tema, entre otros muchos asuntos que tenemos que tocar hoy en el REA en COPE Tenerife.
En Gran Canaria, Javier Benítez, se han dado cuenta de que el 8M y su manifestación coincide con la cabalgata del carnaval.
La verdad es que es significativo. Lo realmente alarmante es que nadie se haya dado cuenta hasta ahora, porque coincide la cabalgata del carnaval capitalino, que estamos hablando de unas 120, 130 carrozas aproximadamente, y que colapsa toda la capital con otra manifestación, la del 8M, que además también coincide en el mismo recorrido. Entiendo que algo habrá que hacer. Nosotros vamos a hablar con la red feminista a ver cómo se ha tomado esto. Pero también vamos a charlar de algo que es muy antiguo, muy viejo, ¿no? Conciliar el ocio con la diversión. Pues ha saltado otra vez a la palestra todo esto en la capital por la decisión del juzgado de lo contencioso de suspender el horario que impuso a las terrazas de la calle Joaquín Costa el ayuntamiento. Ahora tendrán que volver a cerrar a las 12. Esto ha generado, Roberto, que la alcaldesa proponga la mesa del ocio. Pero es que no es la primera vez que escuchamos esto de la mesa del ocio. Se aprobó en una moción en el Ayuntamiento Capitalino hace 5 años y no se ha hecho absolutamente nada. Vamos a tocar, entre otros, estos dos temas controvertidos.
En La Palma, Miguel Ángel San Blas, los vecinos del barrio del Retamar solicitan que el Colegio de La Laguna se ejecute ya, por el procedimiento de emergencia.
Sí, así es. Llevan 3 años que desde la erupción volcánica se trasladó el Colegio de La Laguna a una ubicación en el barrio del Retamar, concretamente al centro social en el barrio del Retamar, con luego casas modulares para los comedores escolares y demás. Y los vecinos del Retamar entienden que 3 años después y en plena reconstrucción, la Consejería de Educación debería de tramitar la emergencia para la reconstrucción del Colegio de La Laguna. Por un lado, porque no reúne las condiciones para los menores en la situación en la que se encuentra, por otro porque ellos han perdido todo lo que es ese entorno y ese local social donde celebraban infinidad de actividades, por una situación que se genera también de tráfico, y por último porque cada mes, que pasan los niños y niñas en esa zona, en el Retamar, en ese colegio provisional del Retamar, le está costando a la consejería al mes 16.000 euros.
Y en Lanzarote, Jaime Puig, Congreso Mundial de Microplásticos. Oye, todo un problema este, ¿eh? Muy desde relacionado luego, además con lo que estamos hablando de la contaminación, sí, de las aguas canarias, ¿eh?
Así es, y se va a poner de manifiesto a lo largo de esta semana en esta conferencia internacional micro, que lo único que tiene de micro es el nombre, todo lo demás es macro. Fíjate qué cifras. Más de 1.000 científicos de todo el mundo. Un total de 700 ponencias sobre los más variados aspectos relacionados con la contaminación global por plásticos, de macro a nano. A lo largo de esta semana, las mentes más lúcidas de la ciencia, dedicadas a estudiar el impacto de los plásticos sobre la salud ambiental y humana, prevén avanzar hacia conclusiones que pretenden alertar sobre el uso incontrolado, los efectos y las responsabilidades en torno a esta cuestión que nos preocupa.
Pues falta.
Y si no, nos debería preocupar.
Falta que hace, desde luego que sí. Y ahí le lanzo yo la pregunta ahora a los tres. ¿Quién ha ido a un concierto de Isabel Pantoja? ¿Eh? ¿Quién ha disfrutado el concierto de ella?
Yo no, Roberto. No, pero,
yo tampoco.
Pero no me importaría ir, ¿eh?
Bueno, a mí tampoco.
Es la mayor tonadillera que tenemos en España, es un artista, al fin y al cabo, y debe tener un espectáculo de primer nivel, entiendo
bueno,
yo.
Ha reunido 7.000 personas este fin de semana en la isla de Tenerife, que eso tampoco debe ser fácil, ¿eh? Con los tiempos que corren, reunir a tanta gente.
No sé. Yo a lo más que he llegado en mis 20 eran que sonara una cinta de la Pantoja en mi coche, pero por cuestiones, digamos, de gentileza frente a...
Tú eres más de Rocío Jurado.
Eso de una cinta de la Pantoja que ha quedado como muy, muy retro, Jaime. Muy, muy retro.
Sí, sí. Jaime, explica lo que es una cinta. Porque aquí mucha gente no sabrá.
Jaime, a los menores de 40 explican lo que es una cinta.
Jaime, deduzco que tú eres de los que quitaba el cassette del coche y los día debajo del asiento, ¿sí?
Pues sí, sí, sí. Un viejo por fiesta. Que...
Lo hemos hecho todo, Roberto.
Eso nos retrata. Yo cuando le tengo que explicar a mi hijo, eso nos retrata. Bueno, pues a ver la Pantoja, si cumple. Javier, ahí, que dice Cabildo de Gran Canaria que tiene que cumplir con todos sus conciertos, que para eso le está pagando una promoción.
Hombre, sobre todo, ya nos ha dicho ya Teodoro Sosa, el consejero de Presidencia, que se va a mirar concierto por concierto y que si no cumple, tendrán que devolverlo. No sé si se devolverá concierto o concierto o toda la partida, pero la cosa está movidita aquí con eso también.
Bueno, pues nos quedamos con ella, con la más grande. Bueno, esa era Rocío Jurado, ¿no? Pues con la siguiente, Isabel Pantoja. Queridos, muchas gracias. Seguimos oyéndonos la mañana. A ustedes, muchas gracias también. Volvemos mañana a partir de las 7. Tenemos una nueva cita en Herrera, en COPE Canarias. ¡Feliz día!
Te fuiste sin decirme nada.